Hora de saludar a quienes nos acompañan hoy en la tertulia de este jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Joel Rosenberg, ¿cómo andas?
Hola, buen día para todos.
Y Fernando Escriña, como invitado después de mucho tiempo. Buen día, Fernando.
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano?
Empezamos con temas de la política nacional, con un anuncio que le hizo el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, a una delegación de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que se reunió con él esta semana. ¿Cuál? Que la concesión del Canal 8 de televisión, ¿verdad? Un cuarto canal privado de televisión abierta que podría verse aquí en el sur del país, una concesión que está pendiente y posible desde hace años y que no se ejecuta, bueno, el gobierno va a realizarla, pero a través de un llamado a licitación. Y es una precisión que Gonzalo Fernández hizo ante la pregunta que le formulaban los directivos de APU, porque había versiones circulando en cuanto a que se preveía una concesión directa a Federico Fasano, director del diario La República y otros medios. ¿Cómo observan esta novedad? ¿De qué manera les parece que incide en el mercado de los medios y en el manejo desde el Poder Ejecutivo justamente del tema permisos? ¿Quién empieza?
Yo empecé con eso, lo más lógico, ¿no? Yo cuando lo escuché, parece, digamos, de sentido común, que, digamos, para lo que fue en los últimos años, el otorgamiento de licencia de emisoras de radio y demás no es lo más lógico. Digo, eso es más lógico para los que entendemos que debe ser así. Yo supongo que, bueno, este comunicado, que no es oficial, no es un comunicado de Gonzalo Fernández a APU todavía, que no es oficial, que bueno, será oficial de hacer una convocatoria pública, una modalidad de licitación o concurso. Yo en principio le veo como lo más lógico, más allá de que bueno, está contextualizado con todos los rumores previos y con todo lo que ha pasado en Uruguay en los últimos 20 años. Pero veo la medida como la más lógica si va a usar.
Mercader.
Bueno, digo, lo que me llamó la atención es la cantidad de elementos diferentes que han entrado en esto, ¿no? Que han entrado en juego. Digo, por un lado, la Asociación de la Prensa que se presenta pidiendo que no se le conceda a determinada persona por todos los problemas que esta persona ha tenido en sus diferentes emprendimientos. Un pedido de informes de Jorge Gandini también, relativo al tema y planteado en la URSEC. Algunos comentarios que hay, creo que la fuente es la propia USEC, de que ese canal no podría emitir porque tiene problemas de interferencia con canales argentinos. Aparentemente la frecuencia Canal 8 choca con la de algunos canales, no sé si de La Plata o de Buenos Aires.
Al menos no desde Las Piedras, en principio. También.
Al menos no desde Las Piedras. Sí, que esa es la otra cosa, ¿no? Es un canal emitiendo desde la ciudad de Las Piedras, que es un canal montevideano, digo, no sé, plantea una serie de problemas, entre otras, incluso está todo el tema ese de las exoneraciones impositivas que tienen los medios del interior, pero que si llegan a Montevideo, digo, hay que regular. Pero digo, lo que me llama la atención es que surge esta idea de abrir un cuarto canal de aire para Montevideo, pero ya surge completamente atenazada y llena de problemas y complicaciones y en una situación que uno dice, bueno, ¿se presentará alguien a esta licitación? Y si se presenta, ¿podrá superar o remontar todo este tipo de problemas?
Seguimos recorriendo la mesa, Fernando.
Sí, yo, en principio la adjudicación de frecuencias siempre es algo polémico y en el mundo general se discute cuál debe ser el mejor mecanismo. Esto es nuestro derecho, efectivamente, las autorizaciones precarias tienen una discrecionalidad que no existe cuando se adjudica con plazos determinados.
Sí, en el Uruguay los permisos para transmitir tanto en radio como en televisión por aire, porque una cosa es las transmisiones por aire y otra cosa es el cable, por ejemplo.
Estamos hablando de aire.
En las transmisiones por aire, hasta ahora la política ha sido conceder permisos que son precarios y revocables. Esto pocas veces revocados, pero en teoría revocables, ¿no?
Exactamente. Revocables también quiere decir que el Poder Ejecutivo lo puede revocar en cualquier momento, también quiere decir que no puede revocarlo por cualquier motivo, cosa que, digamos, deja al amparo también a los medios de prensa y tener cierta independencia respecto del Poder Ejecutivo de turno. Ahora, el hecho que
lo último fue en el 94, ¿no? Después del episodio del filtro, la 44, creo que fue la última, revocada, digo.
Sí, el último caso de revocación de permiso que yo recuerdo es ese.
Exactamente. El último, y yo creo que fue de los pocos que por lo menos yo...
¿Desde el 85 para acá?
El único, probablemente. Sí. Ahora, si el Poder Ejecutivo opta por el camino de una licitación, a mí me parece correcto. En ese caso, obviamente, se puede establecerlo, las normas lo autorizan, determinados plazos. Lo que no me parece que corresponde es discutir este tema del Canal 8 en relación al posible adjudicatario. Es decir, yo creo que si se establece que debe ser por licitación, no debe ser este el procedimiento para evitar que cualquier ciudadano, que por supuesto siempre que esté en condiciones, pueda acceder a un medio de comunicación, al uso de una frecuencia. Por otra parte, hay una serie de requisitos que establece la legislación que debe cumplir el interesado, y que naturalmente de cumplirlos cualquier ciudadano tiene el interés legítimo de acceder a un medio de prensa. Por eso digo, creo que esto debe discutirse con abstracción de esta circunstancia, aunque en Uruguay obviamente es muy difícil, porque estamos hablando de este tema que incluso antes de las elecciones había traído algún coletazo, ¿no?
¿Qué coletazo?
Se había traído aquellos rumores que podía, si ganaba fulano se adjudicaba a tal, y si ganaba sultano a otro. Es decir, está rodeado de eso. Pero creo que hay que hacer abstracción de ese punto.
Sí, lo dice la nota de brecha del 9 de septiembre.
Exactamente.
Sobre este tema de nuevo hablaba de que el Canal 8 para Paco Casal, si ganaba la reunión, y para Fasano, sí. si ganaba finalmente.
También el vicepresidente de la República creo que se adelantó a evitar este tipo de rumores, y anunció también públicamente que no se iba a seguir el camino de la discrecionalidad, sino que se iba a seguir el camino de la licitación.
Esteban.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con este mecanismo, y me parece que es una revolución que va a sacudir las raíces de los árboles del sistema de información en el Uruguay.
Me suena.
Y que más de uno se debe estar atragantando. En primer lugar, yo pregunto, ¿cómo que había un canal por aire, o empezó ahora el canal por aire? ¿Nació espontáneamente la posibilidad de tenerlo?
No. Ese canal escuchamos hablar hace
años. Claro, pero no se dio porque lo que funcionó en este país fue un sistema de protección de un mecanismo oligopólico de comunicación manejado discrecionalmente desde el poder, que se integró al poder, donde, por ejemplo, en un hecho insólito en prácticamente todos los países del mundo democrático, se le entregó a los canales abiertos de Montevideo los canales cable de Montevideo. No existen experiencias de ese tipo. Entonces, en realidad, primero, para los que vaticinaron que se iba a entregar a dedo, se deben estar tragando, y sería bueno que hiciera una autocrítica. Segundo, yo creo que abre una nueva perspectiva, porque no tiene que ser solo este canal. Tiene que ser un tratamiento diferente entre la democracia y los medios de comunicación, donde no funcione como funcionó y sigue funcionando el oligopolio en este país. Y lo digo afrontando todas las consecuencias, porque sé lo que es ponerse frente a esa situación. Pero en realidad esto se podría haber hecho en cualquiera de los anteriores gobiernos. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo un concurso y un llamado en serio? ¿Por qué se repartían las radios los últimos años antes de las elecciones discrecionalmente y casualmente a todos amigos políticos? Pues entonces estoy de acuerdo y creo y repito que esto es un paso fundamental desde el punto de vista democrático en el Uruguay.
Sí, uno lo oye a Esteban y diría que no hay medios de comunicación de izquierda, por lo que acabas de decir.
No.
Todos los medios de comunicación de Uruguay son blancos y colorados.
O te agrego algo, parecería que todo ese poder tan enorme ha fracasado rotundamente.
Sí,
además, todos los medios de comunicación han logrado mantenerse.
Yo creo que ha habido un cambio porque los medios se han tenido que adaptar. Segundo, yo creo que hay medios de comunicación, pero en el aspecto electrónico es abrumadora. Pero además, creo que una cosa es entregar las concesiones de onda de manera discrecional como se hizo y que funcionan desde hace 50 años, vamos a decir las cosas como son, 50 años más. Y otra cosa es la evolución de la sociedad. Y como yo creo mucho más y confío mucho más en el ciudadano que en los aparatos, los ciudadanos han ido imponiendo lentamente la necesidad de que haya diversidad de voces. No solo los periodistas, vamos a entendernos claro, que también los respeto, me parece que hacen un esfuerzo. Por ejemplo, noto que hoy son mucho más preguntones que antes y me parece maravilloso.
Eso te pasa porque quizás te afecte más, Esteban. No es así.
No, pero hoy,
hay mucha gente que dice, antes preguntaban cosas que no preguntan.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Depende de por dónde lo mires.
Claro.
Ah, mira, yo creo...
Ese segundo le llega
yo me remito a los escuchas. A ver, si hoy en los canales de televisión y en los medios de prensa no hay una exigencia mucho mayor de parte de los periodistas en preguntar cosas.
Yo creo que si miran respecto al año pasado, no hay mayores cambios.
Continúa.
No, en absoluto. Yo creo que se está empezando a romper el complot. Yo creo que los ciudadanos en el Uruguay, en todo el mundo, porque esa imagen de que los medios, mira, yo vengo de una cultura y la asumo, donde se creía que teniendo el monopolio de los medios de comunicación era eterno el sistema, y se cayó con el monopolio de los medios de comunicación, como el socialismo real. Por lo tanto, y vengo de un país donde con el monopolio de los medios de comunicación en mano de la dictadura, le ganamos un plebiscito a la dictadura. Por lo tanto, no, lo único que digo es que el ciudadano, en definitiva, es el destinatario, y me parece muy bien que en este caso se define eso. Y voy a hacer un agregado en la dirección que tú decías, que estoy totalmente de acuerdo. Ojo, lo que no prohíbe la ley, no está prohibido, porque vivimos en democracia. Por lo tanto, las corporaciones que ponen veto tampoco me gustan, ¿eh? Es decir, no está escrito, las condiciones serán las condiciones que se establezcan. Creo, eso sí, que un concurso no puede ser un concurso de capacidad económica, porque no lo ha sido para los tres canales. Y por lo tanto, el concurso que tiene que venir, tiene que ser un concurso en el cual se privilegie un proyecto informativo, cultural, divertido, pero que amplíe el espectro plural.
¿Tú preferirías entonces que los periodistas preguntaran menos?
No, al contrario, más, mucho más.
No, pero si ahora preguntan más.
Pero me parece muy bien, me hubiera gustado que preguntara más antes, nada más.
Yo creo que
es otro tema, ¿no?
Hablas muy mal del concepto que tiene.
Absolutamente diferente.
Hablo muy, muy bien.
Yo al revés. Yo te quiero decir esto, Esteban. Yo nunca había visto en la historia del periodismo uruguayo. A mí me preocupa mucho cómo evoluciona el periodismo en el Uruguay. Con todos sus defectos y todas sus virtudes. Yo nunca había visto lo que pasó en la última elección en Uruguay. Nunca había visto periodistas de radio y televisión decir a cámaras en pleno proceso electoral: yo voy a votar al Frente Amplio. Y te puedo dar, digo, no quisiera darlos, pero digo, todos sabemos que hay ejemplos de periodistas que se declararon públicamente un partido político. Cosa que no había ocurrido nunca antes. Uno podía sospechar que fulano o que mengano podía ser blanco, colorado, socialista o cívico. Pero nunca lo habían dicho en cámara. Presenciamos en el mes de octubre, en diciembre.
No necesitaban las cámaras, no estaban en las listas a veces.
Bueno, vuelvo a recurrir.
Periodistas, profesionales.
No saquemos el tema, porque
vuelvo a recurrir a la frase de mi viejo profesor Lepore. Volviendo al tema que estábamos discutiendo hoy.
Bueno, sí, porque el otro es larguísimo, evidentemente. Después le voy a marcar una periodista de televisión presentadora en lista del Partido Nacional el año pasado. Y que no decía públicamente, pero estaba en la lista. Bueno, pero la concesión de los canales, yo digo, más allá de izquierda o de derecha, más allá de cuánto preguntan los periodistas, hay un tema que no podemos ser ingenuos. O sea, todos los que vivimos en este país sabemos cómo fue la concesión de los cables. Esto no tiene que ver con la izquierda o de derecha. Tiene mucho más que ver con la sanción que se le hizo hace muy pocas semanas a los laboratorios en el Uruguay. O sea, el acuerdo de precios para que vos no puedas zafar del cable, que se rompió solamente cuando Montecable se peleó un rato con Tenfield, y entonces, como no tenía el fútbol, le bajó el precio a la gente. Ese acuerdo de precios que lleva 10 años en Uruguay ha sido ignorado, no seamos ingenuos. O sea, existe en Uruguay, está bien, tenés el TBC, es por aire, es otra cosa. Estoy hablando del cable, el cable con la calidad del cable, la cantidad de cable y la cosa de precios. O sea, lo que dijo la CASI, creo que fue en el Club de Gol, salió en tapa de búsqueda en una reunión antes de las internas del año pasado, que dijo, bueno, hizo una autocrítica de los errores de haberle dado radios a algunas personas que después le venían a pedir publicidad estatal para poder salvar esas radios que él había otorgado. O sea, lo dijo el propio expresidente de la República, Luis Alberto de la Calle. O sea, vivimos en ese panorama durante muchos años, y otros que no se han dicho, pero que todos más o menos sabemos, más allá de las pruebas que hace. Entonces, yo creo que es un paso esto, digo, es una comunicación de Fernández a APU ante una pregunta de APU.
Y además tampoco conocemos aún exactamente cuál va a ser el instrumento que se va a utilizar para ese llamado, licitación.
Y tampoco sabemos si se va a adjudicar. Yo tengo mis dudas que este canal se adjudique.
Claro, por eso.
Porque usted con muchos problemas.
No está definido, no hay ninguna información que diga, señores, es en el hipotético caso que adjudiquemos, lo haremos por este procedimiento. Por eso la revolución que va a sacudir hasta las raíces de no sé qué decía.
Es una revolución que está muy dura.
Vamos a ver.
No, pero en cualquier caso, haber optado por hacerlo de esa manera, teniendo en cuenta la historia. Punto, sí. No, no, pero es que va a haber...
Si lo hacemos, así.
Es que se va a hacer, yo creo que se va a hacer, porque además, yo no sé, digo... entonces el razonamiento es así. Mientras había que agitar fantasmas sobre la entrega personalizada del Canal 8, funcionaba bien. No. Ahora que el gobierno dice que lo va a entregar, que está así culminando los estudios técnicos, y lo va a entregar mediante un concurso, entonces se pone en duda que exista el canal. Y incluso hay parlamentarios del Partido Nacional, grandes defensores, grandes defensores del espectro que se preocupan por los aspectos técnicos. No lo entiendo.
Ahora,
se preocuparon antes.
En cualquier caso, retomo algo que más de uno de ustedes dijo en estos minutos anteriores. Compartiendo el criterio que se va a utilizar en este caso, lo que llama la atención, lo que no debería ocurrir es que esta fuera una resolución solo para este caso. Quiero decir, está claro que en el Uruguay se necesita transformar la política de concesión de permisos de radio y televisión, que tiene una trayectoria, una historia muy oscura, muy llena de arbitrariedades, de favoritismos, de compromisos escondidos, todo ese tipo de cosas. Es decir, lo que está faltando en el Uruguay es una política nueva que corrija los defectos del pasado y que no se concentre solo en un episodio, en una concesión, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
Sí, hay que ver además que los tiempos han cambiado y quizás esta licitación demuestre una nueva situación que existe respecto a los canales de televisión. Hace 40 o 50 años, como se decía, un canal de televisión era realmente una fuente de ingresos considerables, ¿no? La televisión despertaba su gran expectativa, digo, había avisadores, empresas, etcétera. Ahora, yo diría, la situación de los canales, me refiero sobre todo a la televisión abierta, ha variado. La vida se ha vuelto más complicada, ha bajado muchísimo la facturación en general. Digo, no creo que la situación sea tan simple hoy. Hay competencia además de los canales de cable, hay una tendencia a revivir la tanda, que también te preocupa mucho. Es decir, no es la misma situación de lo que era hace unos años, ¿no? Digo, hoy un canal de televisión, bueno, supone una inversión multimillonaria, porque también hay que ver, cuando se dice los permisos son precarios y irrevocables, muy bien, yo le doy un permiso al señor A, pone 10, 20 o 30 millones de dólares. Yo soy el Estado, dentro de un año, después que el señor hizo esa inversión, le puedo decir, mire, señor, ¿sabe qué? Se la revoco. Los 30 millones de dólares que usted tiene en maquinaria, tírelos a la bahía, que ya no sirven para nada. También hay que considerar eso.
No, pero digo, hay otros mecanismos, por ejemplo, yo qué sé, que los permisos tengan plazo. No te digo un plazo de 5 años, pero que tengan un plazo de 10 o de 15. O, por mencionar otro aspecto de los tantos que creo que son los que hay que discutir, los permisos hasta ahora, tanto en radio como en televisión, han sido gratis, absolutamente gratis. Sin embargo, el titular de ese permiso después lo puede vender. Es una cosa muy curiosa. Y no necesariamente
lo ha vendido.
Y no necesariamente vende la marca, ¿verdad?
Perdón.
Sí, pero ojo. Porque alguien podría decir, no, lo que pasa es que ese empresario lo que está vendiendo es la marca, ¿verdad? Él construyó la radio tal, llega un momento en que vende la marca de todo lo que hizo a lo largo de los años.
No. Vende la onda.
Hay radios que se han vendido y que al día siguiente adoptaron otro nombre porque el que adquiría el permiso quería hacer otro proyecto, por lo tanto no era la marca lo que estaba en juego. Se estaba vendiendo un permiso que el titular recibió gratuitamente del Estado. O sea, son varias, algunas nada más, de las cosas que desde mi punto de vista por lo menos hay que volver a estudiar.
Pero yo digo dos cosas. Primero, el plazo es una tranquilidad también para el titular de ilusión. No lo veamos solo como una limitación. Claro. Porque, como decía muy bien Antonio, hay que hacer inversiones importantes y es bueno considerar cómo se amortizan esas inversiones en el tiempo. Primer punto. Segundo punto.
Claro, pero una cuestión es que haya algún plazo y otra que no haya ninguno, ¿no?
No, está bien.
Sobre todo
digamos, cuando
los permisos son pocos, ¿no?
Claro.
Sobre todo cuando los permisos son pocos. En radio en el Uruguay tenemos un exceso disparatado de medios. En cambio, en televisión los permisos son muy pocos. Entonces, que esos permisos sean eternos, creo que es más discutible que sean
eternos. También hay que ver con el mercado actual, con las señales abiertas que hay, son pocas o muchas. Habría que ver en el mercado, en lo que es la publicidad. Habría que estudiarlo con más detenimiento. Pero sí, en cuanto a la cesión, tampoco se revenden tan fácilmente. Si son personas jurídicas las titulares de las acciones, las titulares de la frecuencia, el titular de las acciones, además de cumplir ciertos requisitos, no puede comprar y revender. Tiene que tener 5 años de titularidad mínima para recién después vender.
¿Canal 2?
No, por supuesto. Tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, etcétera. Pero quiero decir, está bien, pero no hay una idea, como si me pareció interpretar, que hay gente que compra y revende. Ah, no hay un mercadeo de eso.
Ha habido casos.
Bueno, pero la ley, unos cuantos.
Por lo menos la ley que te otorgan, que te otorgan, más que te otorgan y después...
No, la ley no lo admite.
Bueno, por ejemplo, se habló de la venta de multiseñal, de ¿cómo se llama? De, no de multiseñal, sino de los canales cable, por cifras millonarias, ¿eh? Cuando en realidad el canon que se paga es ridículo. Entonces, lo que pasa es que además de todo está guiado exclusivamente por un sentido mercantil que no incluye al Estado. El Estado concede una onda que es un valor muy importante en el mundo de hoy. Puede ser que en Uruguay haya problemas, también es cierto que se han acumulado fortunas a partir de los medios de comunicación, asumámoslo, porque no parece que todo empieza hoy. Pero además yo
me... Te pongo otra óptica, sí, si permitime. Sí. Cuidado también con el hecho de ver solo la parte oscura en el privado que explota el medio. Porque cuidado con que el Estado empiece a decir, si me informás de otra forma, como tenés un permiso precario revocable, te lo saco. Cuidado con eso.
Yo no lo dije.
Y por eso creo que los plazos dan garantías a todos, a los ciudadanos también.
Estoy totalmente de acuerdo en que sea con plazo. Y estoy totalmente de acuerdo en concebir también la televisión, no es solo un negocio. Es decir, en la sociedad de la información, concebir el hecho de que algunos espacios de comunicación no sean solo un negocio, sea un servicio a la ciudadanía, como existe en los países más desarrollados, también hay que considerarlo como óptica.
Apoyado.